Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos martes 10 de octubre del año 2023. Queremos saber qué pasa con el sector microfinanzas en el país, saber cómo este importante nicho de mercado puede aportar en la recuperación de la economía del país. Hoy tenemos como invitado a Jorge Antonio Delgado Aguirre. Él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pero también es presidente de una institución similar aquí en el Perú. Pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía. En la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Te invitamos a ver el séptimo video, cómo se prepara el locro de zapallo, riquísimo locro de zapallo, a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy. Sabemos que ha estado subiendo un poquito. Los cambistas compran el dólar en 381 y lo venden en 384. En las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 381 y se vende en 383 en promedio. Vamos ya de inmediato con el programa. Estamos ya con nuestro invitado, Jorge Antonio Delgado Aguirre. Muy buenos días, bienvenido a La República.
Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias y encantado de estar acá contigo.
Muchísimas gracias. Lo primero, queremos compartir con usted una gran noticia con nuestras audiencias. Y es que La República se ubica en el liderazgo en páginas web. Vamos a ver justamente esta imagen en pantalla. La República es el sitio web de noticias más leído en el Perú por quinto mes consecutivo. Y si vamos aquí, esta es la portada de La República del día de hoy. Vamos a verla en pantalla. Lo estoy viendo aquí en mis manos. Esta es la portada de La República. Está el diario impreso ya en los kioscos del país. Lamentablemente una situación muy complicada en Medio Oriente, una situación en Israel. Pero la noticia que queremos compartir con ustedes es esta, que, bueno, yo he pedido a mi productor que ponga en pantalla, pero bueno, yo se lo muestro aquí. La República es líder de la audiencia digital en el país. Por quinto mes consecutivo ocupó el primer lugar en el top de los sitios web de noticias más leídos del país, con más de 7,4 millones de lectores en el ámbito nacional y de acuerdo con los resultados de Comscore, en la compañía especializada en medición de audiencias, La República ha ido incrementando la brecha con sus principales competidores mes a mes. Ese último reporte realizado en agosto coloca a El Comercio en el segundo puesto, mientras que Infobae y RPP continúan en la lista en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Señor Delgado, ¿qué le parece a usted en principio esta noticia que nos llena a nosotros en La República de orgullo?
Bueno, es fabuloso porque al final de cuentas eso traduce el esfuerzo y la necesidad que tienen las personas de informarse cuando tienen un programa que está a la altura de las circunstancias, que le explica las cosas de manera útil para cada uno de ellos.
Importantísimo. Y en el caso, por ejemplo, de las microfinancieras, es un segmento muy útil para la población. ¿Cuál es el quid del asunto en el tema microfinanciero en el país?
El tema que hoy día estamos viviendo, después de la pandemia, es una situación complicada por el escenario en el que estamos hoy día, se está sosteniendo, porque la economía no está creciendo. Y al no haber una economía que crece, es un círculo vicioso, porque si no hay inversión, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay consumo, y por lo tanto eso se refleja en las actividades de las personas. Uh-huh. Entonces hoy día los microempresarios y las pequeñas negocios no están teniendo, como en situación de prepandemia, una economía holgada, porque las personas están privilegiando su consumo.
Importante.
Al privilegiar su consumo, no van a comenzar a consumir temas que no les dan un beneficio inicial porque no pueden consumirse sus ahorros. Uh-huh. Los microempresarios, por tal efecto, tienen ya deudas y los flujos que tienen hoy día no les van a permitir poder atender sus obligaciones anteriores, como las que están hoy día presentes, así como tienen stocks.
¿Y cómo le va a ustedes en el sector microfinanciero lo que va del año? Obviamente la época de pandemia ha sido muy complicada, pero se ha ido recuperando. ¿Cómo les va?
O sea, la recuperación es más que nada es mantener un poco el estándar, el estatus, porque si no hay una economía creciente, difícilmente vas a crecer. Entonces lo que se está haciendo es que a través de los programas del Estado lo que se está generando es impulso de dinero para darlos, para de alguna manera puedan sostenerse en el tiempo hasta que la economía crezca. Pero no hay un crecimiento real como era prepandemia. Por lo tanto, esa situación es necesario que se cambie y creo que ahí el ministro de Economía y el Estado y el Ejecutivo tienen una misión más que importante de impulsar el crecimiento de la economía para que estos pequeños negocios puedan seguir sustentando y mejorando sus ingresos.
Definitivamente.
Porque no solamente tienen deudas con el sistema microfinanciero, sino también tienen deuda con sus proveedores cuando tienen a consignación. Y como te mencionaba anteriormente, los stocks. Uh-huh. Porque hay mucha gente que tenía antes de la pandemia stocks que no puede venderlos porque nadie quiere comprarlos porque no es su prioridad.
Sí, pues definitivamente. ¿Y cuánta? Usted es presidente además de ASOMIF. ¿ASOMIF qué es? Recuérdame qué significa.
Es la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú.
Ok. Es muy similar, obviamente, a nivel global. En este caso, latinoamericano, que usted preside también.
Así es. ASOMIF es así como existe la Asociación de Bancos, okay. Esta es la Asociación de Instituciones Microfinancieras, donde están mi banco, financieras, cajas rurales, EPYMES.
¿Cuántas entidades de este tipo tenemos en el país y a cuánta gente atiende en el Perú?
Nosotros tenemos acá 19 instituciones ya. Privadas.
Microfinancieras.
Microfinancieras, que le llamamos, porque hay diferentes denominaciones, bancos, que son mi banco, claro. Banco al fin, financieras, cajas rurales y EPYMES, o empresas de crédito que ajá. Se les denominan, que no captan ahorros.
¿Y aproximadamente a cuánta gente están ustedes
atendiendo? Son 3-4 millones de personas, más o menos, dependiendo si son las que están ingresando permanentemente antes de la pandemia uh-huh. Y antes de la ley de tasas de usura. Uh-huh. Ingresaban casi 300.000 personas anualmente al sistema como emprendedores.
¿Y las colocaciones para este segmento de personas que buscan emprender, que tienen justamente sus pymes, sus MIPES, cuánto es asciende aproximadamente?
Bien, ¿no? Estamos más o menos entre todas, debemos estar en 28 mil millones entre todas las instituciones, uh-huh. Más o menos, hasta un poco más.
Ya. Sin embargo, al parecer algo está pasando en el mercado porque las personas están recurriendo a créditos bamba, estamos hablando de créditos gota a gota, por ejemplo, y los extorsionadores están haciendo su agosto en el país. ¿Qué hacer al respecto?
Mira, este es un tema que se trabaja, que el hijo del señor Luna en el año 2021 en el Congreso promovió.
El congresista Luna.
El congresista okay. Luna, el hijo. Promovió, pensando que su idea, a pesar de haber habido informes del BCR, Superintendencia, del Ministerio de Economía, de las instituciones microfinancieras que tienen la vida real y el contacto, de que esto iba a ser más bien un problema, no lo quiso entender, no lo quiso mirar y se abotó.
¿Se refiere usted, perdóneme, se refiere usted a la colocación de un tope en las tasas de interés?
De interés, así es. ¿Ya? Que era un control que se exigió. Eso lo que ha traído simplemente es incentivar justamente a lo que usted está manifestando, es el hecho de que la gente ha sido expulsada para que vaya a atenderse en este segmento informal del uh-huh. Gota a gota. Uh-huh. Y eso es lo que ha promovido. Porque las tasas de interés que hoy día en el gota a gota se tiene son de más de 500%.
500%, eso no se puede tolerar, es impresionante, es un asalto realmente. O sea, doblemente asalto, porque no solo te asaltan en la tasa de interés, sino además te asaltan porque van a cogotarte, van a cobrarte de manera inadecuada.
Así es.
Dolosamente, además.
Y efectivamente, porque las instituciones microfinancieras, sus tasas bordean entre el 25% y el 35%.
En el sector año, formal de la economía.
Al año, acá okay. Es 500% al año, con las consecuencias que estas traen, que están desprotegidos, así porque es. Estas personas del gota a gota no pueden ir a una comisaría, no pueden ir al Poder Judicial, a la Indecopi o a la Superintendencia, uh-huh. Porque saben que las venganzas son mucho más grandes contra su familia y sus negocios, y ya lo vemos.
Se tiene que erradicar esto definitivamente. Tenemos un listado de estas entidades que son aplicaciones, lo vamos a ver en pantalla, por favor, si lo pueden colocar. Estas entidades son donde ustedes no deben ingresar a pedir dinero, repetimos, y entidades, aplicaciones de préstamos informales que no debes descargar en tu teléfono, no debes descargar en tu tableta, no debes descargar en tu computadora. Ahí estamos viendo los nombres de Alpacash, Platinka, Cartera, Préstamo, Creci, Credit Perú, Crédito Perú, Créditos Cusco, Cuicash, Ekeco, Haicash, Hola Cash, White Money y Coqui, etc. Ahí están los nombres donde no tienes que ingresar a recurrir a este tipo de préstamos porque te van a cogotar, te van a cobrar más de 500% de tasa de interés y sobre todo te pueden hacer daño a ti y a tu familia. ¿Qué hacer al respecto? ¿Pero está haciendo realmente el país, el gobierno, respecto a contener esta acumulación de entidades que a través de estas aplicaciones buscan acogotar a la gente?
Mira, nosotros estamos trabajando para que haya una ley contra el gota a gota.
¿Ya?
Que eso despierte realmente en el Congreso, mirar de una manera diferente esta norma que se hizo en el 2021 para derogarla, uh-huh. O en todo caso ver qué otros mecanismos hayan para que la gente que está hoy día en este segmento informal de uh-huh. créditos pueda regresar al sistema financiero. Pero quería mencionar un tema adicional que a veces no lo vemos, y en las zonas justamente donde están poblando y está floreciendo estos temas del gota a gota, la sensación de la inflación es mayor. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú pagas 500%, uh-huh. la persona que está tomando ese crédito lo va a trasladar a su consumidor cercano.
Definitivamente.
Entonces, si el chicle costaba en San Isidro 20 centavos, hoy día cuesta 40. Entonces, la sensación de inflación es mayor en estas zonas por esas consideraciones, uh-huh, que muchas veces no se toman en consideración.
Junto a usted vamos a ver una mención importante, y es importante señalarte que conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa 8 Sur y la comunidad nativa Shambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales. Te invitamos a disfrutar a ver el siguiente video con el auspicio de 8 Sur. Hemos estado hablando hace un momento sobre el tema del gota a gota y cómo esto es pernicioso para la economía de las personas, y esto además eleva la inflación. A usted que nos está viendo en este momento en el programa, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Es importante conocer de lo que está ocurriendo en el sector finanzas, en el sector real, formal, pero también informal, que nos hace daño. A usted lo invitamos también a comentar, como le dije, a enviar sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales que tenemos ahí en la parte inferior de su pantalla, donde usted está en este momento. Hablemos de gota a gota. ¿Qué está pasando en otros países? ¿Qué ocurre sobre el tema?
Este es un tema que se ha exportado de Colombia, pero a pesar de ello también está hasta en Bolivia y está en Ecuador. Y la misma sensación que le estoy manifestando respecto a lo que se siente sobre el particular, lo están sintiendo. Entonces, hoy día, parte de este gran impacto en las microfinanzas en Latinoamérica, que es haber formado la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, uh-huh, es abordar uno de esos temas, uh-huh, porque esto lo que está causando es daño a la inclusión y hacer sostenible la vida de los pequeños negocios. Porque es difícil pensar que una persona que paga 500% pueda tener sostenible, uh-huh, un negocio en esta situación. Entonces, tenemos que defender este tema de una manera profesional, y que el Congreso tiene que entenderla para aliviar este tema. Uh-huh. Porque tenemos que pensar que la economía hoy está rezagada, y que esta economía, cuando pueda comenzar a crecer a las magnitudes que estaba antes de la pandemia, las instituciones tienen que tener la capacidad para poder albergar a todos estos emprendimientos.
Definitivamente.
Porque si no, simplemente vamos a pasar a seguir creciendo en la pobreza y no tratar de incluir como corresponde.
¿Y usted cree que el sector microfinanciero necesita una suerte de apalancamiento para posibilitar que estos créditos lleguen de manera oportuna y a menores tasas de interés a esas personas que lo necesitan? Toda vez que tenemos un cóctel pernicioso, perverso en la economía, un cóctel tóxico, menor crecimiento, alta inflación, menor inversión privada, paupérrimo ejecución del gasto presupuestal en los gobiernos regionales, municipales, en el gobierno central, además una pobreza que está creciendo paulatinamente. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer?
Bueno, es importante que la población tenga claro que las tasas de interés en el sistema microfinanciero son totalmente mucho menores que las tasas, pero focalizando el tema en lo siguiente: las tasas de interés, cuando los clientes entran con una tasa. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la superintendencia, entran como normal porque pagan puntualmente, okay, hay un CPP, un deficiente, dudoso y pérdida. Todos aquellos que están en normal ingresan, por ejemplo, a la institución A con una tasa de interés. Sin embargo, la institución B y C ven que ese señor paga puntualmente.
Y le mejoran la tasa.
Lo compran la cartera para decirle que tiene una tasa mejor. Entonces, es un tema normal y natural en el sistema financiero y microfinanciero esa evolución.
Y eso significa competencia entre el sistema financiero con la finalidad de mejorarle la tasa a las personas. Ahí debemos apuntar.
Debemos apuntar a eso. Porque al final las instituciones se apalancan en función al capital social que tienen, uh-huh, igual que y se fondean a través de ese capital o de los depósitos, uh-huh, en público. Y la regulación es prudencial para que tengan el capital suficiente para poder abordar estos temas y el crecimiento natural, ¿no?
Vamos a ver este cuadro del Banco Central de Reserva. Como sabemos, el Banco Central, para aminorar la inflación en el país, subió paulatinamente la tasa de interés de referencia de la política monetaria, pero ya la redujo tangencialmente en dos ocasiones. Se ubica, como estamos viendo, en 7.50, de 7.75 a 7.50 a septiembre de 2023. Obviamente, ¿qué tanto ayuda esta reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central para aminorar la tasa de interés que las microfinancieras le cobran a sus clientes?
Sí, yo creo que ese está en el camino correcto, y creo que el Banco Central de Reserva se ha identificado por manejar la economía monetaria de una manera.
Pero se han demorado en bajar la tasa, ¿no? Me parece que ha estado demasiado alta muchísimo tiempo.
Claro, a ellos, las consideraciones que tienen a veces no las podemos entender, pero tienen de alguna manera cierto sentido.
Hay que entender, es el Banco Central de Reserva.
Porque al final son conjeturas las que podemos decir, cosas cosas que podemos manifestar, pero creo que se ha hecho de la manera correcta y eso lo hemos vivido a lo largo de casi 16 años sobre el particular. Que todos podríamos pensar que podría reducirse más rápido o menos rápido, pero lo que hay que mirar es, primero es mejorar que las condiciones del crecimiento de la economía, eso creo que tenemos que focalizarnos.
Importantísimo.
Y sobre eso va a contribuir a que estos escenarios caminen de una manera distinta, ¿no?
Claro, la intención del Banco Central de Reserva al subir la tasa de interés de referencia es restringir el mercado, enfriar el mercado para que los precios no suban más, es decir, la inflación no crezca más.
Exactamente.
Sin embargo, como que no habría, digamos, una suerte de acompañamiento.
Armonía.
Armonía entre el manejo fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, y estamos viendo estos baches. En el caso, por ejemplo, de las microfinancieras, ¿en cuánto tiempo se podría sentir esta baja, esta reducción de la tasa de interés de referencia en los créditos que reciben las personas y en este caso las MIPES?
Yo creo que las tasas, mira, el nivel de fondeo a través de esto, las tasas de interés han crecido porque hoy día se pagaba 6%, hoy día se paga hasta los bancos 8%. Entonces, no es solamente las entidades microfinancieras, sino los bancos también están pagando tasas altas sobre captación de depósitos.
Claro, cuando tú depositas tu dinero en una caja municipal, financiera, te están pagando 8%, 8.5%.
Así
pero
es.
Esto podría bajar debido a esa reducción.
Claro, cuando tú comienzas a mirar que hay una economía que crece y hay una gran demanda de dinero y que el costo de dinero también baja.
Sí.
Porque claro, si yo capto hoy día depósitos a 3 años a 8%, o sea, tengo que generar los ingresos para pagar esos depósitos.
¿Pero cómo se entiende que la banca, por ejemplo, el sistema financiero, ha estado cobrando tasas por encima de 40% a las MIPES? Eso no se entiende. Un país que quiere desarrollarse, crecer, 45%, 48%, ¿esto no le parece abusivo? ¿Qué ha significado en su momento por el Congreso colocar esas topes para la tasa de interés en los créditos?
Es que lo que pasa es que tenemos que entender que las tasas de interés no tienen un componente. Parte de ese componente son los depósitos. Si estás pagando 8%, tienes que generar ingresos para el 8%. Pensar que los emprendedores no tienen balance, no tienen estados financieros. Entonces, al no tener estados financieros, entonces uno tiene que mandar a una persona para que los elabore. Eso tiene un costo. Tú tienes que tener una parte operativa que tienes que sostener.
¿Se llama riesgo financiero, señor Miquel?
Claro, son riesgos financieros, son riesgos económicos, riesgos operativos.
Riesgos operativos.
Y aparte también tienes las medidas prudenciales, porque desde el momento que tú das un crédito, automáticamente estás en normal, tienes que provisionar un porcentaje. Y si va escalando en una categoría de normal a problemas potenciales, tiene otra provisión que tienes que hacer. Entonces, esos son riesgos que tienes que medituar y bajo metodologías te generan que esa es la tasa de acuerdo al riesgo que tienes que colocar.
¿Qué hacer, por ejemplo, para que las personas tengan más confianza en el sector microfinanciero? Porque las personas van generalmente a los bancos grandes, los que tienen mucho nombre, y les pagan poquito por sus tasas, por su crédito, por su depósito, por ejemplo. Porque al fin y al cabo creen, me voy a una microfinanciera, pero ¿quién será? ¿Quién estará administrándola? Es de un municipio, entonces falta de confianza. ¿Cómo revertir esa situación?
Bueno, yo creo que a lo largo de los últimos 20, 25 años, la gente ha entendido que el sector microfinanciero es muy potente, que y además está regulado, y creo que eso es una parte importante, y tenemos una superintendencia que siempre ha sido catalogada por el sistema mundial de que es una superintendencia sumamente prudente. Entonces, ahí tienes una garantía. El otro tema es que las instituciones microfinancieras se han ganado paso a paso la situación de generar en los clientes confianza, porque una cosa es que tú te pidas un préstamo y otra cosa es que tú deposites tu plata.
Es diferente. Totalmente.
Entonces son confianzas distintas, que si bien es cierto en ese escenario tú tienes una persona que puede tener las dos cosas, pero las personas que depositan han analizado, tienen información porque hay clasificadores de riesgos, hay estados financieros auditados de las instituciones, o sea, hay mucha información que te permite tener esa confianza. Cuando tú pides un préstamo, sabes que estás en la potestad de pagar o no pagar, o depende de tu actitud.
Okay.
Y los riesgos son mayores. Entonces, esos riesgos mayores se traducen, como tú me preguntabas, en tasas de interés.
Así es.
Entonces, claro, de 100 personas pueden ser que 80 paguen y 20 no pagan, pero esas 80 con su tasa de interés tienen que generar los ingresos para cubrir esos 20 que está perdiéndose.
Yo no sé si usted lo sabe, al menos yo no lo he leído, no lo he visto como noticia, pero hay algo importante. Y es que la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje al Congreso el pasado 28 de julio, afirmó que venía un Reactiva 3 con menores tasas de interés para fomentar la recuperación del país. ¿Usted ha escuchado algo de esto? ¿Se ha hecho algo de esto? Con sinceridad, ¿hay o no hay?
El Reactiva...
¿Hay o no hay?
No hay, porque acaba de vencer el Reactiva el 30 de septiembre.
El primer Reactiva. Entonces, pero estamos hablando del tercer Reactiva con la finalidad precisamente de reactivar el país y no hay nada.
Es que, fíjate, vuelvo al inicio. Si no hay reactivación económica, ¿Para qué entrego dinero si no hay capacidad de consumo?
Pero hay que revertir la situación. Por algo tenemos que empezar.
Pero hay que hacer que la gente tenga confianza. Por eso yo siempre digo, empresario es el que tiene un dólar como el que tiene 100 millones de dólares. Esa persona que tiene un dólar, para él le significa $1,000 o $10,000. Entonces tiene que tener la confianza de saber que va a comprar 5 caramelos y esos 5 caramelos van a ser vendidos para generar ingresos. Caso contrario, si no crece la economía, no vamos a tener los escenarios adecuados. O sea, por más programas que tengamos, es cierto, hay el dinero. Pero si yo tengo hoy día, antes vendía $20,000, por decir una cifra, al mes, y hoy día vendo 5,000, ¿para qué me endeudo adicionalmente? ¿Voy a comprar nuevamente 20,000? No puedo, porque no hay capacidad de consumo.
Significa entonces que fue un anuncio para las tribunas, no hay nada de nada, esperemos que esto ocurra, porque realmente el sector productivo necesita dinero para impulsar sus proyectos.
Sí, ellos lo han pensado, pensando que van a reactivar la economía, pero vemos que vamos a terminar hasta en menos de 9.
Y no pasa nada, y además este año vamos a crecer menos de 0,5% posiblemente.
Entonces tenemos que empujar para que el Ministerio de Economía sea un promotor del crecimiento, y creo que eso son cosas que tenemos que exigir, porque el Perú, el 80% o 90% de su población se dedica al día a generar su propio ingreso.
Cada día, al día a día. Muchísimas gracias, señor Jorge Antonio Delgado Aguirre, por estar en LR Más Economía. Muy amable.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Jorge Antonio Delgado Aguirre, presidente de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas. Y ya lo sabe, no coja créditos gota a gota. No, te van a cogotar, te pueden matar. Eso es nocivo para la economía del país y para tu economía. Muchísimas gracias, nos vamos. El sorprendente origen de nuestra gastronomía está en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina. Es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Te invitamos a ver el séptimo video, cómo se prepara el riquísimo locro de zapallo. Esto a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.